Recuerdo que trabajé como guardia de seguridad en una morgue muy antigua. Mi labor era simple, patrullar el edificio por las noches y asegurarme de que todo estuviera en orden. La morgue tenía una reputación sombría, historias de fenómenos inexplicables que nadie tomaba en serio, pero para mí solo eran rumores que circulaban para añadirle un toque de misterio al lugar. Sin embargo, después de esa noche, mi percepción cambió drásticamente. Era una noche tranquila, como cualquier otra. Las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente y el silencio era interrumpido solo por el zumbido de los refrigeradores y el ocasional chirrido del edificio antiguo asentándose. Me gustaba hacer mi ronda habitual, paseando por los pasillos fríos y oscuros. Sabía que no debía entrar en ciertos cuartos, especialmente en el cuarto de preparación donde se trabajaban los cuerpos, pero la curiosidad siempre me había ganado. Aquella noche, después de hacer mis rondas, me encontré frente a la puerta del cuarto de preparación. Una puerta de metal pesado, con un letrero que decía entrada restringida. Sentí un impulso inexplicable de entrar. Pensé en todas las veces que me había preguntado cómo se preparaban los cuerpos y, sin pensarlo más, empujé la puerta y entré. El cuarto estaba iluminado por una luz tenue. El olor a desinfectante y formaldehído impregnaba el aire. En el centro, sobre una mesa metálica, yacía un cuerpo cubierto con una sábana blanca. Me acerqué lentamente, mi corazón palpitando con fuerza. No había nadie más en la sala, o eso pensé. La curiosidad me llevó a levantar un poco la sábana, revelando el rostro pálido y sin vida de un hombre. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero me obligué a mirar más de cerca. Fue entonces cuando escuché un susurro. El sonido era apenas audible, como un murmullo lejano. Me congelé, intentando identificar la fuente del ruido. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Decidí que era mejor salir de allí. Mientras me daba la vuelta, vi algo en el espejo al fondo de la sala. Una figura oscura, de pie, observándome. Mi corazón casi se detiene. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Con el miedo creciendo dentro de mí, me dirigí al baño de la morgue para lavarme la cara y calmarme. El baño estaba igual de desolado, con un espejo grande sobre el lavabo. Abrí el grifo y dejé que el agua fría corriera sobre mis manos. Levanté la vista y me miré en el espejo, buscando un poco de confort en la rutina. Fue entonces cuando lo vi. En el reflejo, detrás de mí, estaban los cuerpos que debía custodiar. De pie, inmóviles, observándome con ojos vacíos. Eran los difuntos de la morgue. Sentí como si el aire se escapara de mis pulmones. Me giré rápidamente, pero el baño estaba vacío. El espejo, sin embargo, seguía mostrando las figuras. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada. El horror se apoderó de mí cuando una de las figuras comenzó a moverse. Era el mismo hombre cuyo rostro había visto bajo la sábana en el cuarto de preparación. Su expresión era una mezcla de tristeza y desesperación. Comenzó a avanzar hacia mí en el reflejo, pero al girarme nuevamente no había nada. El miedo me dominó y salí corriendo del baño, tropezando con la puerta y casi cayendo al suelo. Corrí por los pasillos, mi respiración agitada y mi mente nublada por el pánico. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero el susurro continuaba, persiguiéndome. Llegué al vestíbulo principal y me detuve para recuperar el aliento. Las sombras parecían moverse a mi alrededor y el ambiente estaba cargado de una energía extraña y opresiva. Decidí que no podía quedarme allí ni un minuto más. Me dirigí a la oficina del supervisor para dejar una nota explicando que necesitaba irme. Mientras escribía, escuché el sonido de pasos acercándose. Miré hacia la puerta, pero no vi a nadie. Continué escribiendo, mis manos temblando, cuando de repente la puerta se cerró de golpe. El sonido resonó en la pequeña oficina y el pánico se apoderó de mí nuevamente. Terminé la nota apresuradamente y salí corriendo del edificio. Afuera, el aire fresco de la noche me golpeó como una bofetada, pero no me detuve hasta llegar a mi coche. Me subí, cerré las puertas y me quedé allí, temblando, intentando comprender lo que acababa de experimentar. Después de esa noche, nunca volví a la morgue. Busqué ayuda psicológica para lidiar con el trauma, pero la sensación de ser observado nunca me abandonó por completo. Todavía puedo sentir esos ojos vacíos mirándome, recordándome que algunos misterios no deben ser desentrañados. Cada vez que me miro en un espejo, temo ver algo detrás de mí, una figura del pasado que espera pacientemente para volver a aparecer. La experiencia en la morgue dejó una marca imborrable en mí. Los sonidos, las visiones y esa sensación constante de estar acompañado por algo invisible me persiguieron durante mucho tiempo. Intenté racionalizarlo, convencerme de que era el estrés del trabajo o una alucinación temporal, pero las imágenes eran demasiado vívidas para ser descartadas tan fácilmente. Pasaron las semanas y comencé a notar cambios en mi vida cotidiana. No podía dormir bien, las pesadillas me mantenían despierto. Soñaba con los cuerpos, con sus ojos vacíos y su presencia ominosa. Durante el día, evitaba los lugares oscuros y siempre sentía que alguien me seguía. Mis amigos y familiares notaron mi comportamiento errático y mi falta de sueño, pero no podía contarles la verdad. ¿Quién me creería? Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un susurro en mi habitación. Abrí los ojos de golpe y miré alrededor, pero no vi nada. El susurro se hizo más fuerte, como si alguien estuviera parado junto a mi cama. Mi corazón comenzó a latir frenéticamente. Sentí una mano fría tocando mi hombro, pero cuando giré la cabeza, no había nadie. Decidí que ya no podía vivir así. Necesitaba respuestas. Recordé haber escuchado sobre un antiguo vigilante de la morgue que había renunciado abruptamente años atrás. Logré contactarlo y, después de mucho insistir, aceptó hablar conmigo. Nos encontramos en un café apartado y, al verlo, noté que llevaba el mismo aire de inquietud que yo. Me contó su historia, sorprendentemente similar a la mía. También había visto cosas inexplicables en la morgue, figuras en los espejos y susurros en la noche. Intentó investigar el pasado del edificio y descubrió que había sido construido sobre un antiguo cementerio. Los cuerpos no habían sido movidos, simplemente construyeron la morgue encima de ellos. Era como si las almas inquietas de los muertos no encontraran paz, atrapadas entre dos mundos. Esa revelación solo incrementó mi miedo. Si las almas estaban atrapadas, ¿qué significaba eso para nosotros, los vivos? Intenté mantener la calma y seguir adelante con mi vida, pero cada noche los susurros volvían. Decidí mudarme a otra ciudad, buscando dejar atrás los recuerdos y las pesadillas. Pero el cambio de lugar no fue suficiente. Una noche, mientras me lavaba las manos en el baño de mi nuevo apartamento, miré el espejo y vi nuevamente a los difuntos de la morgue. Estaban de pie detrás de mí, sus ojos vacíos fijos en mí. El pánico se apoderó de mí y rompí el espejo con un golpe, cortándome la mano en el proceso. La sangre goteaba mientras los susurros se hacían más fuertes, como una risa macabra resonando en mi cabeza. Corrí fuera del baño, con la mano sangrando, y me encerré en mi habitación. La puerta del baño se abrió lentamente y, aunque sabía que era imposible, sentí la presencia de aquellos cuerpos acercándose. Tomé una decisión desesperada. Llamé a un sacerdote y le expliqué lo que estaba sucediendo. Aceptó venir y bendecir el apartamento. El sacerdote llegó y comenzó a rezar y bendecir cada rincón. Los susurros se intensificaron y las sombras parecían moverse frenéticamente. Finalmente, el sacerdote roció agua bendita en el baño y los susurros cesaron abruptamente. Sentí una paz temporal, pero sabía que no duraría. Las experiencias en la morgue habían dejado una marca en mi alma, una conexión con lo inexplicable que no podía romperse tan fácilmente. Desde entonces, he aprendido a vivir con la presencia constante de lo sobrenatural. A veces veo sombras en los espejos o escucho susurros en la noche, pero trato de ignorarlos. La terapia me ayudó a lidiar con el miedo, pero la verdadera paz nunca llegó del todo. Cada vez que veo un espejo, recuerdo esa noche en la morgue y el horror que me acompañará por el resto de mi vida. Morgue. Soy un trabajador de una morgue antigua y muy reconocida en el corazón de la ciudad. Lo que les voy a contar es algo bastante aterrador, una experiencia que me hizo replantear todo lo que creía sobre la vida y la muerte. Aquella noche preparé el cuerpo de un hombre que, según rumores, había hecho un pacto con el maligno. Lo que viví esa noche quedó grabado en mi mente y me hizo renunciar a mi trabajo. La morgue era un edificio viejo, con pasillos oscuros y techos altos que resonaban con el eco de cada paso. Estaba en el turno nocturno, como siempre, porque prefería la tranquilidad y el silencio de la noche para realizar mi trabajo. Aquella noche, sin embargo, la tranquilidad se convirtió en una pesadilla. El cuerpo llegó alrededor de las 2 de la mañana, una hora que muchos consideran maldita. Era de un hombre de mediana edad, con una expresión serena pero inquietante. Había oído rumores sobre su muerte y su supuesta conexión con lo sobrenatural, pero siempre había sido escéptico respecto a tales cosas. Al fin y al cabo, trabajaba con cadáveres todos los días y nunca había visto nada que me hiciera creer en lo paranormal. Llevé el cuerpo a la sala de autopsias, un lugar frío y estéril, con paredes blancas y brillantes lámparas fluorescentes. Colocarlo sobre la mesa de autopsias fue una tarea rutinaria, algo que había hecho miles de veces. Sin embargo, esa noche todo se sintió diferente desde el principio. Había una atmósfera pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía siniestra. Mientras preparaba mis instrumentos, noté un escalofrío recorriendo mi espalda. Pensé que era simplemente el frío de la sala, pero había algo más, una sensación de ser observado. Traté de ignorarlo y continué con mi trabajo, colocando el cuerpo en posición para comenzar la autopsia. Justo cuando estaba a punto de hacer la primera incisión, sentí una mano fría agarrar mi muñeca. Me quedé paralizado, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Al mirar hacia abajo, vi que los ojos del cadáver estaban abiertos, mirándome fijamente. Fue un momento de terror puro, como si el tiempo se hubiera detenido. Retrocedí bruscamente, tirando algunos instrumentos al suelo. No podía apartar la mirada de esos ojos vacíos que parecían seguirme. Era imposible, me repetía a mí mismo, tratando de racionalizar lo que estaba viendo. Los cadáveres no abren los ojos, no se mueven. Pero allí estaba, el hombre que supuestamente había hecho un pacto con el maligno, mirándome con una intensidad que me helaba la sangre. Intenté recuperar la compostura, diciéndome que debía haber algún tipo de explicación lógica. Tal vez un espasmo muscular, un reflejo post-mortem. Me acerqué de nuevo, con cautela, y vi que los ojos seguían abiertos. Era como si el cuerpo estuviera vivo, pero sabía que eso no era posible. Era solo mi mente jugando trucos, me decía, pero el miedo era real. Decidí cerrar los ojos del cadáver y continuar con la autopsia. Necesitaba terminar mi trabajo y salir de allí lo antes posible. Con manos temblorosas, cerré los párpados y procedí a hacer la primera incisión. La sensación de ser observado no desaparecía, pero me obligué a concentrarme en mi trabajo. Mientras avanzaba, algo extraño comenzó a suceder. El cuerpo parecía resistirse, como si los músculos se tensaran por su cuenta. Era un fenómeno que nunca había visto antes. Cada vez que cortaba, sentía una resistencia, como si el cuerpo no quisiera ser abierto. Mi nerviosismo aumentaba con cada minuto que pasaba. De repente, las luces parpadearon, sumiendo la sala en una breve oscuridad. Mi corazón se aceleró aún más. Cuando las luces volvieron, noté que el cuerpo había cambiado de posición ligeramente. Era imposible, pero allí estaba, un cambio sutil pero innegable. Me alejé de la mesa, mirando alrededor, buscando alguna explicación lógica. Entonces escuché un susurro, un sonido bajo y gutural que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Déjame en paz», decía. Mis piernas se sentían débiles, como si fueran a ceder en cualquier momento. El susurro se hizo más fuerte, más insistente. «Déjame en paz». La racionalidad se desmoronaba rápidamente. Decidí que había tenido suficiente. Dejé mis instrumentos y me dirigí a la puerta. Necesitaba salir de allí, respirar aire fresco, alejarme de ese lugar maldito. Pero justo cuando llegué a la puerta, sentí una fuerza invisible empujándome hacia atrás. Era como si una barrera invisible me impidiera salir. El pánico se apoderó de mí. Golpeé la puerta, grité pidiendo ayuda, pero nadie me escuchaba. Estaba atrapado en la sala de autopsias con un cadáver que no quería quedarse quieto. El susurro continuaba, ahora mezclado con una risa baja y siniestra. «Nunca saldrás», decía. En mi desesperación, busqué alguna forma de liberarme. Recordé que había una pequeña ventana en la pared opuesta. Si podía alcanzarla, tal vez podría salir de allí. Corrí hacia la ventana, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarla, el cuerpo del hombre cayó de la mesa, bloqueando mi camino. Casi no podía creer lo que veía. El cadáver estaba en el suelo, en una posición que sugería que había intentado arrastrarse hacia mí. La risa continuaba, resonando en mis oídos, llenando la sala con una sensación de desesperanza. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Ya no intentaba racionalizar lo que estaba pasando. Sabía que estaba enfrentándome a algo que iba más allá de la comprensión humana. Retrocedí hasta la pared, mis ojos fijos en el cadáver que parecía moverse por sí solo. Entonces, en un último acto de desesperación, agarré uno de los bisturíes del suelo y me acerqué al cuerpo. «¿Qué quieres?», grité, aunque sabía que no obtendría una respuesta. El susurro y la risa se detuvieron abruptamente, sumiendo la sala en un silencio sepulcral. De repente, el cuerpo se movió de nuevo, levantándose lentamente hasta quedar de pie frente a mí. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de una malevolencia que nunca había visto en la vida. «Tu alma», respondió una voz que no parecía humana, una voz que resonaba dentro de mi cabeza. Era demasiado. Salí corriendo hacia la ventana, golpeándola con todas mis fuerzas hasta que el vidrio se rompió. Me corté las manos en el proceso, pero no me importaba. Solo quería escapar. Trepé por la ventana, sintiendo el frío aire nocturno en mi rostro. Cuando finalmente estuve fuera, corrí sin mirar atrás. No sé cómo logré llegar a mi casa esa noche. Estaba en estado de shock, con las manos ensangrentadas y la mente hecha un caos. Al día siguiente, presenté mi renuncia. Nunca volví a esa morgue, ni siquiera para recoger mis cosas. Lo que viví esa noche cambió mi vida para siempre. No sé si fue real o una alucinación causada por el estrés y la fatiga. Pero lo que sé es que no quiero volver a experimentar algo así. Desde entonces, he tratado de evitar todo lo relacionado con la muerte y lo sobrenatural. Puede que muchos no me crean, pero yo sé lo que vi, lo que sentí. Y eso es suficiente para mantenerme alejado de cualquier cosa que me recuerde a esa noche en la morgue. Si algo he aprendido, es que hay cosas en este mundo que no debemos intentar entender, cosas que es mejor dejar en paz. El maquillador de cadáveres. Soy maquillador en una funeraria, un trabajo que pocos entenderían. Siempre fui alguien que disfrutaba de la soledad y el silencio, y este empleo me ofrecía ambas cosas en abundancia. Nunca tuve miedo de la muerte, la veía como un aspecto inevitable de la vida, algo con lo que había que lidiar con dignidad y respeto. Pero lo que me ocurrió en una fría noche de octubre cambió mi perspectiva para siempre y me llevó a renunciar al trabajo que una vez consideré perfecto. Aquel día había llegado un cadáver más, nada fuera de lo común. Era el cuerpo de un hombre mayor, sus ojos cerrados parecían tranquilos y su expresión, serena. Mientras preparaba su cuerpo, me concentré en cada detalle, como siempre lo hacía. La luz fluorescente del techo zumbaba suavemente mientras aplicaba cuidadosamente el maquillaje en su rostro. Recuerdo que era una noche particularmente silenciosa, no había viento, y el único sonido que se escuchaba era el leve zumbido de la refrigeración de los cuerpos. El trabajo de maquillar cadáveres es meticuloso. Es un acto de respeto y un intento de devolverles, aunque sea por última vez, una apariencia de vida. Siempre tomaba mi tiempo, tratando de borrar las huellas de la muerte lo mejor que podía. Era casi como si, por un breve momento, les estuviera devolviendo la humanidad que la muerte les había arrebatado. Había terminado de maquillar al hombre, su semblante ahora parecía casi dormido, listo para su último adiós. Me dispuse a cerrar el ataúd, como lo había hecho cientos de veces antes. Fue en ese momento cuando todo cambió. Mientras bajaba la tapa del ataúd, escuché un susurro claro y nítido. Era mi nombre. Me detuve de inmediato, congelado por el terror. Levanté la vista, esperando ver a alguien a mi alrededor, pero estaba solo. El nombre, mi nombre, había sido pronunciado por una voz que provenía del cadáver que acababa de preparar. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación. El cansancio y las largas horas de trabajo podían haberme jugado una mala pasada. Pero el miedo se apoderó de mí y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sentí un frío glacial recorrer mi columna vertebral. Intenté continuar con mi tarea, decidido a ignorar lo que había oído, pero entonces sucedió de nuevo, más fuerte y claro esta vez. El susurro repetía mi nombre y no había duda alguna de que provenía del cadáver. El hombre que yacía inmóvil, a quien había maquillado con tanto cuidado, estaba llamándome desde el más allá. Dejé caer la tapa del ataúd y retrocedí, casi tropezando con mis propios pies. Mi mente intentaba buscar una explicación racional, pero no encontraba ninguna. El cadáver no podía hablar, y sin embargo, lo había hecho. Sentí la urgencia de salir de ahí, pero algo me mantenía atado al lugar. Una mezcla de curiosidad mórbida y el temor de que si me movía, algo peor sucedería. Respiré hondo y me acerqué al ataúd una vez más, temblando visiblemente. Abrí la tapa de nuevo, con la esperanza de que el hombre estuviera tan inmóvil como siempre. Pero sus ojos estaban abiertos, mirándome fijamente. Un grito se ahogó en mi garganta y retrocedí de nuevo, el terror apoderándose completamente de mí. Los ojos del cadáver me seguían, llenos de una especie de malicia que nunca había visto en vida. No sabía qué hacer. Mis piernas parecían de plomo y no respondían a mis deseos de correr. La habitación, que siempre había sido un lugar de paz y silencio, ahora se sentía opresiva y llena de una presencia maligna. El cadáver sonrió. Fue una sonrisa lenta y grotesca, como si le costara mover los músculos faciales rígidos. Y entonces, con una voz que sonaba como el crujir de hojas secas, habló. No recuerdo exactamente qué dijo, porque mi mente se nubló por el miedo. Pero sabía que estaba en peligro, que ese ser que antes era un hombre ahora era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Corrí, finalmente, mis piernas respondieron y salí de la sala de preparación, dejando el ataúd abierto. No me detuve hasta estar fuera del edificio, bajo la fría luz de la luna. El aire fresco me golpeó como una bofetada y me di cuenta de que estaba temblando incontrolablemente. Nunca había experimentado un miedo tan puro y primitivo. Llamé a mi jefe esa misma noche y le dije que no volvería. No le di explicaciones, sabía que no me creería. ¿Quién creería que un cadáver había susurrado su nombre y lo había mirado con ojos llenos de maldad? Esa experiencia me marcó para siempre. Desde entonces, no puedo estar cerca de una funeraria sin sentir una oleada de pánico. La vida siguió, pero el recuerdo de esa noche nunca me dejó. A veces, en la quietud de la noche, aún puedo oír mi nombre susurrado desde algún rincón oscuro de mi memoria. A menudo me pregunto qué fue lo que desató esa entidad, qué había hecho ese hombre en vida para merecer tal destino y por qué me eligió a mí para ser su testigo. Nunca lo sabré, y quizás es mejor así. Noche de tormenta. Mi nombre es Alexander y tengo 28 años. Trabajo en una morgue, y lo que les voy a contar es algo que aún me resulta difícil de creer. Era una noche de tormenta, la lluvia caía con furia sobre el techo del edificio y los relámpagos iluminaban brevemente el interior oscuro de la morgue. Aquella noche estaba solo, mi compañero había salido temprano por una emergencia familiar, y yo había aceptado quedarme hasta tarde para terminar de organizar los archivos y preparar los cuerpos para la siguiente mañana. La morgue, un lugar ya de por sí inquietante, se volvía aún más siniestro bajo la luz intermitente de los relámpagos. El sonido constante de la lluvia golpeando las ventanas y el viento aullando a través de las rendijas añadían una atmósfera casi irreal al lugar. Caminaba entre las filas de compartimentos, verificando que todo estuviera en orden. Había algo en el aire, una sensación de inquietud que no podía sacudir. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras me encontraba en la sala de preparación, escuché un ruido que provenía del pasillo. Era un sonido suave, como un susurro. Me detuve y escuché atentamente, pero el ruido se desvaneció, absorbido por el retumbar de un trueno. Decidí continuar con mi trabajo, atribuyendo el ruido a mi imaginación y al ambiente opresivo de la tormenta. Finalmente, después de terminar con la última autopsia, cerré el compartimento y limpié el instrumental. Estaba agotado y deseaba irme a casa. Sin embargo, cuando me dirigía hacia la puerta para cerrar la morgue, algo me hizo detenerme. Un escalofrío recorrió mi espalda y el aire se sintió de repente mucho más frío. Giré sobre mis talones y, para mi horror, vi a un cadáver salir de su compartimento. Era un hombre de unos 40 años, pálido y rígido, con los ojos abiertos y vidriosos. Caminaba hacia la puerta de la sala de preparación con movimientos torpes, como si sus extremidades estuvieran luchando contra la rigidez de la muerte. El terror me paralizó. No podía creer lo que estaba viendo. Quería gritar, pero mi voz no salía. El cadáver se detuvo justo antes de llegar a la puerta y, de repente, cayó al suelo con un ruido sordo. La lógica me decía que lo que acababa de presenciar era imposible, pero mis ojos no podían negar lo que habían visto. Temblando, me acerqué al cuerpo, esperando encontrar alguna explicación racional. ¿Podría haber sido una broma macabra? ¿Una alucinación causada por el cansancio? Mientras me inclinaba sobre el cadáver, el rostro del hombre se volvió hacia mí y sus labios se movieron. No escuché nada, pero la expresión en sus ojos era de desesperación y miedo. De repente, un trueno ensordecedor retumbó y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. La oscuridad me envolvió, dejándome solo con el cadáver y el sonido de mi respiración agitada. Me quedé inmóvil durante lo que parecieron horas, esperando que las luces volvieran. Finalmente, un relámpago iluminó brevemente la sala, revelando que el cuerpo había vuelto a su compartimento. No podía explicarlo. No había tiempo para pensar. Tenía que salir de allí. Me levanté y corrí hacia la salida, sin mirar atrás. Al día siguiente, cuando regresé al trabajo, todo parecía normal. Mis compañeros no mencionaron nada inusual y los cuerpos estaban en sus lugares asignados. Me pregunté si todo había sido un sueño, una horrible pesadilla provocada por el cansancio y el estrés. Pero cada vez que cierro los ojos, veo la imagen de ese hombre caminando hacia mí y el miedo en sus ojos muertos. Aún hoy, no sé si lo que presencié aquella noche fue real o producto de mi mente. Pero cada vez que hay una tormenta, el recuerdo regresa con una claridad aterradora. Y me pregunto, ¿qué más se esconde en la oscuridad de la morgue, esperando ser descubierto? El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando finalmente decidí dejar de trabajar. El silencio reinaba en la morgue, interrumpido solo por el sonido de la tormenta que rugía afuera. La energía en el edificio parecía cambiar con cada rayo que iluminaba los pasillos. Sentía como si algo o alguien estuviera observándome. Caminé hacia el vestíbulo para cerrar el lugar, pero antes de llegar, un sonido perturbador hizo que me detuviera. Era un golpe sordo, como si alguien estuviera golpeando la puerta de uno de los compartimentos. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba al origen del ruido. La puerta del compartimento número 23 estaba entreabierta. La cerré antes, lo recordaba claramente. Mi mano temblaba mientras abría completamente la puerta del compartimento. El cuerpo del hombre que había visto antes estaba en su lugar, pero algo era diferente. Sus ojos estaban abiertos, fijos en mí. Sentí que el tiempo se detenía. Sin pensarlo dos veces, cerré la puerta de golpe y retrocedí, chocando con la camilla a mis espaldas. Intenté racionalizar lo que estaba pasando. Quizás había dejado la puerta mal cerrada y el movimiento la había abierto. Pero los ojos, esos ojos vacíos, llenos de terror, no podía sacarlos de mi mente. Decidí revisar las cámaras de seguridad para ver si había alguna explicación lógica para todo esto. En la sala de control, revisé las grabaciones de las últimas horas. Al principio, todo parecía normal. Pero entonces, vi algo que me heló la sangre. En la pantalla, El compartimento número 23 se abrió lentamente y el cadáver del hombre comenzó a moverse. Caminó tambaleándose hacia la puerta de la sala de preparación, tal como lo había visto. Me vi a mí mismo paralizado por el miedo, y luego la pantalla se quedó en negro cuando las luces se apagaron. Rebobiné el video varias veces, incapaz de creer lo que veía. No había manera de que esto fuera real, pero ahí estaba, en la pantalla, una prueba irrefutable de lo que había presenciado. Decidí no decir nada a mis compañeros. ¿Quién me creería? Sabía que tenía que enfrentar esto solo. Las noches siguientes fueron una tortura. Cada sonido, cada sombra me hacía saltar. El compartimento número 23 se convirtió en mi mayor temor. Cada vez que pasaba cerca, sentía una presencia, como si alguien estuviera observándome desde dentro. Los días transcurrían con normalidad, pero las noches eran un infierno. Una semana después, otra tormenta azotó la ciudad. El recuerdo de aquella noche volvió con fuerza. Me encontraba solo nuevamente, revisando los archivos, cuando un ruido similar al de la primera noche me hizo detenerme. Esta vez, no fue un susurro. Fue un gemido, un lamento que provenía del compartimento número 23. Con el corazón en la garganta, me acerqué lentamente. La puerta estaba cerrada, pero el sonido continuaba. Me armé de valor y la abrí. El cadáver estaba allí, pero su expresión había cambiado. Sus ojos estaban cerrados y su boca abierta en un grito silencioso. El sonido de lamento llenaba el aire, aunque los labios del hombre no se movían. Un relámpago iluminó la sala y vi algo que me hizo retroceder. Una sombra oscura, una figura humanoide, estaba de pie al lado del cuerpo. No tenía rostro, solo una silueta negra que parecía absorber la luz a su alrededor. El lamento se intensificó y sentí una presión en el pecho, como si la figura me estuviera succionando la vida. Cerré la puerta de golpe y corrí hacia la salida. No importaba la lluvia ni el viento. Solo quería alejarme de ese lugar maldito. Al llegar a casa, intenté convencerme de que todo había sido una alucinación, pero los recuerdos eran demasiado vívidos para ignorarlos. Decidí renunciar al trabajo. No podía seguir enfrentando esas noches de terror. Los recuerdos de los cadáveres moviéndose y la figura oscura seguían atormentándome. A veces, al mirar por la ventana durante una tormenta, creo ver la silueta en la distancia, observándome, esperando. Aún no sé si lo que viví fue real o producto de mi mente agotada, pero una cosa es segura, la morgue guarda secretos que nunca deberían ser revelados, y yo fui testigo de uno de ellos. El trabajo en la morgue. Soy Roberto Hernández, tengo 32 años y trabajo en una morgue muy reconocida. Lo que voy a contarles es algo que me hizo replantear toda mi vida y mi trabajo. Nunca imaginé que algo tan aterrador pudiera sucederme, y cada vez que lo recuerdo, un escalofrío recorre mi espalda. Era una noche fría y lluviosa cuando me asignaron la tarea de preparar un cadáver para el embalsamamiento. La morgue estaba más silenciosa de lo usual, el sonido de la lluvia golpeando las ventanas y el eco de mis pasos eran los únicos ruidos que rompían la tranquilidad del lugar. Me sentía particularmente cansado esa noche, pero intenté mantenerme concentrado en mi trabajo. El cuerpo que debía preparar era el de un hombre mayor que había fallecido de un infarto. No había nada inusual en él, parecía un trabajo de rutina. Colocándolo en la mesa de preparación, comencé el proceso meticuloso de limpieza y embalsamamiento. Mientras realizaba mi tarea, no pude evitar sentir una extraña sensación, como si alguien me estuviera observando. Mientras limpiaba el rostro del difunto, sucedió algo que nunca podré olvidar. La mano del cadáver, que había estado inmóvil hasta ese momento, se levantó lentamente y me tocó el rostro. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. ¿Había imaginado ese movimiento? ¿Era producto del cansancio y la tensión? Pero el frío toque de la mano era inconfundible, demasiado real para ser una alucinación. Retrocedí de golpe, cayendo al suelo mientras miraba fijamente al cadáver. La mano volvió a su posición original, pero la sensación de ser observado se intensificó. Me levanté temblando, intentando racionalizar lo que había ocurrido. Quizás fue un espasmo muscular, algo que ocurre a veces en los cuerpos después de la muerte. Sin embargo, la racionalidad no me ofrecía consuelo. Decidí continuar con mi trabajo, pero a partir de ese momento, las cosas solo empeoraron. Mientras embalsamaba el cuerpo, comencé a escuchar susurros indistinguibles. Provenían de todas partes, como si las paredes mismas de la morgue estuvieran hablando. Intenté ignorarlos, pero eran persistentes, escalofriantes. Al terminar el embalsamamiento, procedí a vestir al cadáver. Al levantarlo ligeramente para colocarle la camisa, sentí como si el cuerpo se hiciera más pesado de repente, casi como si el hombre intentara resistirse a mis movimientos. Mi mente estaba en caos y una profunda sensación de terror se apoderó de mí. Después de colocar al difunto en su ataúd, me tomé un momento para calmarme. Me recosté en una silla y cerré los ojos, tratando de alejar los pensamientos perturbadores. Pero entonces sentí una presencia detrás de mí. Abrí los ojos lentamente y en el reflejo de la vitrina de instrumentos vi una sombra que no debería estar allí. Parecía una figura humana, alta y delgada, pero no tenía rostro ni rasgos distinguibles. Me levanté de un salto, girando rápidamente para enfrentar la sombra, pero no había nada. El cuarto estaba vacío. Mi respiración era agitada y el miedo me nublaba la razón. Decidí que necesitaba una pausa. Salí de la sala de preparación y me dirigí a la oficina, donde me sentí un poco más seguro. Esa noche, dormí poco y mal. Las pesadillas me acosaban, visiones del cadáver moviéndose y susurrándome secretos ininteligibles. Despertaba sudando y con el corazón acelerado, incapaz de sacudir la sensación de terror que se había instalado en mí. Volver a la morgue al día siguiente fue una tortura. Cada rincón del lugar parecía impregnado de una energía negativa. Al entrar en la sala de preparación, noté que la posición del cadáver había cambiado ligeramente. Lo había dejado con las manos sobre el pecho, pero ahora una de sus manos colgaba fuera del ataúd. Sentí un nudo en el estómago, pero traté de ignorarlo. La segunda noche fue aún peor. Mientras trabajaba en otro cuerpo, comencé a notar sombras moviéndose en mi visión periférica. Cada vez que volteaba a mirar, no había nada, pero la sensación de ser observado era constante. El sonido de pasos resonaba en los pasillos vacíos y los susurros se hicieron más claros, aunque aún no podía entender lo que decían. El punto de quiebre llegó cuando, durante un proceso de embalsamamiento, las luces de la sala comenzaron a parpadear. Sentí un frío intenso y mi respiración se convirtió en vapor visible. En ese momento, la voz de un niño comenzó a cantar una melodía infantil. El sonido era claro y cercano, pero no había nadie más en la morgue. De repente, todos los instrumentos de la mesa cayeron al suelo con un estruendo. Me quedé inmóvil, paralizado por el miedo. La melodía se detuvo bruscamente y el silencio que siguió fue ensordecedor. Sabía que no podía seguir allí. Corrí fuera de la sala, sin atreverme a mirar atrás, y me refugié en la oficina hasta que mi turno terminó. Esa fue la última noche que trabajé en la morgue. Renuncié al día siguiente, incapaz de soportar más. Los eventos de esas noches me persiguieron por mucho tiempo. No podía dormir sin tener pesadillas y evitaba cualquier cosa relacionada con la muerte o los muertos. Con el tiempo, me mudé a otra ciudad y comencé una nueva vida, pero las experiencias en la morgue dejaron una marca indeleble en mi mente. A veces, en las noches más silenciosas, aún puedo escuchar el susurro de esa voz infantil y un escalofrío recorre mi espalda. La racionalidad no puede explicar lo que viví, y aunque intento dejarlo atrás, sé que esos momentos de terror siempre serán parte de mí. El conserje de la morgue. Trabajé como conserje en una morgue durante varios años, principalmente en el turno nocturno. Me contrataron porque, al parecer, pocos estaban dispuestos a lidiar con el ambiente sombrío y lúgubre de ese lugar durante la noche. Al principio, no me molestaba la soledad ni el silencio, era un trabajo sencillo y pagaba las cuentas. Mi rutina era bastante monótona: limpiar las salas de autopsias, desinfectar las herramientas, organizar documentos y asegurarme de que todo estuviera en orden para el día siguiente. Cada noche, llegaba a las 10 de la noche y me iba a las 6 de la mañana. El ambiente era frío, los pasillos oscuros y la luz de los fluorescentes parpadeaba ocasionalmente, pero nada de eso me incomodaba demasiado. Al menos, no al principio. Una noche de otoño, todo cambió. Recuerdo claramente que fue una noche inusualmente fría. El viento aullaba afuera y las ventanas del sótano donde se encontraba la morgue vibraban con cada ráfaga. Todo comenzó cuando escuché un leve murmullo mientras limpiaba la sala de autopsias. Al principio, pensé que era el viento que se colaba por alguna rendija, pero el sonido se hizo más claro y definido. Eran voces, pero no podía entender lo que decían. Era como si varias personas estuvieran hablando a la vez en un susurro constante. Traté de ignorarlo, pensando que quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada debido a la soledad y el cansancio. Sin embargo, las voces no cesaron. De hecho, se intensificaron. Decidí salir de la sala y dirigirme a la oficina principal para tomar un descanso. Mientras caminaba por el pasillo, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Me detuve en seco al escuchar risas infantiles, claramente provenientes de la sala de autopsias que acababa de abandonar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No había ninguna razón lógica para que se escucharan risas de niños en una morgue a esas horas. Volví sobre mis pasos, asomándome con cautela a la sala. Estaba vacía, como era de esperar. Sin embargo, las risas continuaban, resonando en las paredes como si los niños estuvieran justo allí, a mi lado. Decidí revisar las cámaras de seguridad, convencido de que alguien me estaba jugando una broma de muy mal gusto. Fui a la oficina principal y me senté frente a los monitores. Las imágenes mostraban todos los pasillos y salas, pero no había señales de movimiento. Todo estaba en calma, sin embargo, las risas y murmullos persistían en mis oídos. Mi lógica me decía que era imposible, pero mis sentidos me decían lo contrario. Decidí volver a mi rutina, esperando que el trabajo me distrajera de aquellos sonidos inquietantes. Mientras limpiaba la sala de refrigeración, donde se guardaban los cadáveres, las voces se hicieron aún más claras y aterradoras. No solo escuchaba risas y susurros, ahora también había gritos ahogados y lamentos. De repente, uno de los cuerpos que estaba en la camilla comenzó a moverse. Primero pensé que era mi imaginación, pero no, el cuerpo se sacudía levemente. Me acerqué lentamente, con el corazón en la garganta. Al llegar a la camilla, el movimiento cesó, pero las voces seguían, ahora con un tono de desesperación. El cuerpo pertenecía a una mujer joven que había muerto en un accidente de tráfico. Su rostro estaba pálido y sin vida, pero sus ojos, que deberían estar cerrados, estaban abiertos y me miraban fijamente. Di un salto hacia atrás, tropezando con una mesa y cayendo al suelo. Las voces se hicieron ensordecedoras y sentí como si miles de manos invisibles me agarraran, tratando de arrastrarme hacia la oscuridad. Logré levantarme y salir corriendo de la sala, cerrando la puerta detrás de mí. Me dirigí a la oficina, buscando mi teléfono para llamar a alguien, cualquiera que pudiera ayudarme. Pero cuando levanté el auricular, no había tono. La línea estaba muerta. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. Decidí salir de la morgue y esperar en el exterior hasta que amaneciera. Mientras caminaba hacia la salida, las luces comenzaron a parpadear más intensamente y las voces y risas se convirtieron en gritos de dolor y agonía. Parecía que toda la morgue estaba viva, atormentada por almas en pena. Justo cuando llegué a la puerta, esta se cerró de golpe delante de mí. Intenté abrirla, pero estaba trabada. Golpeé y grité pidiendo ayuda, pero nadie me escuchaba. El pánico se apoderó de mí y comencé a correr de un lado a otro, buscando otra salida. Pero cada puerta que intentaba abrir estaba cerrada con llave. Regresé a la oficina con la esperanza de encontrar algo que pudiera usar para defenderme. Mientras rebuscaba en los cajones, vi algo que me heló la sangre. Sobre el escritorio había una foto de la misma mujer cuyo cadáver me había mirado fijamente. En la foto, estaba sonriendo y abrazando a dos niños pequeños. Sentí un golpe en la cabeza y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en la sala de autopsias, atado a una camilla. A mi alrededor, los cadáveres se levantaban de sus lugares, con sus ojos vacíos y fríos fijos en mí. Las risas infantiles y los gritos se mezclaban en un coro aterrador. Traté de liberarme, pero las correas eran demasiado fuertes. Uno de los cuerpos se acercó y comenzó a hablar en un idioma que no reconocí. Su voz era gutural y resonante, como si viniera de las profundidades del abismo. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera aplastando. En ese momento, entendí que no había escape. La morgue estaba maldita, y yo me había convertido en su último prisionero. Las almas atrapadas allí buscaban venganza, y yo era su objetivo. La última imagen que vi antes de perder el conocimiento de nuevo fue la de la mujer y sus hijos, sus rostros deformados por una mezcla de tristeza y rabia. Desperté en un hospital, rodeado de médicos y enfermeras. Me dijeron que me encontraron inconsciente en la entrada de la morgue y que había sufrido una especie de colapso nervioso. Nadie me creyó cuando traté de explicar lo que había sucedido. Me diagnosticaron con trastorno de estrés postraumático y me enviaron a terapia. Dejé ese trabajo inmediatamente, pero las voces y las risas aún me persiguen en mis sueños. La morgue quedó cerrada después de esa noche y nunca más supe qué pasó con los cuerpos que estaban allí. Pero sé que no fue mi imaginación. Algo oscuro y maligno habitaba en ese lugar y yo tuve la mala suerte de cruzarme en su camino. Nunca olvidaré esa noche. Las cicatrices no son visibles, pero están grabadas en mi mente para siempre. Ahora, cada vez que escucho un susurro o una risa en la oscuridad, recuerdo las almas atormentadas de la morgue y rezo para que nunca vuelvan a encontrarme. El secreto de la morgue. Mi nombre es Armando y tengo 27 años. Lo que voy a contarles es una experiencia tan aterradora que aún ahora, tiempo después, me pone la piel de gallina cada vez que pienso en ello. Recién había comenzado a trabajar en una morgue local, un empleo que acepté sin pensarlo mucho debido a la urgencia económica que enfrentaba. Nunca imaginé que me toparía con un secreto tan oscuro y macabro que cambiaría mi vida para siempre. La morgue donde trabajaba era un edificio antiguo, con paredes de ladrillo desgastado y ventanas cubiertas de polvo que apenas dejaban pasar la luz del sol. Desde el primer día, una sensación de frío e inquietud me invadió. El dueño, un hombre reservado y de pocas palabras, se movía con una eficiencia inquietante, siempre en silencio y con una mirada que nunca terminaba de mostrarse del todo. Mis primeros días fueron monótonos y repetitivos, tratando con cuerpos sin vida que llegaban en diferentes estados. Me acostumbré al olor a desinfectante y a la visión de la muerte en diversas formas. Sin embargo, había algo en el lugar que me incomodaba más allá de la simple presencia de cadáveres. Era como si una sombra invisible se arrastrara por los rincones, observándome con ojos que no podía ver. Una noche, mientras trabajaba en el turno nocturno, sentí una ráfaga de aire helado que me recorrió la espalda. Al principio, lo atribuí a una corriente de aire, pero la sensación persistió, acompañada por un susurro casi imperceptible. Decidí investigar, guiado por una mezcla de curiosidad y una creciente sensación de terror. En el sótano de la morgue, había una puerta que siempre permanecía cerrada. El dueño me había dicho que no era necesario entrar allí, que estaba reservada para archivos antiguos y equipos en desuso. Sin embargo, esa noche, el susurro parecía venir directamente de detrás de esa puerta. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba y, contra mi mejor juicio, giré la manija. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en el pasillo vacío. El aire dentro era gélido y el olor era aún más penetrante que en el resto de la morgue. Avancé con cautela, iluminando el camino con mi linterna. La habitación estaba llena de cajas de cartón y estanterías polvorientas, pero lo que realmente me llamó la atención fue una trampilla en el suelo, medio oculta detrás de un armario viejo. Mis manos temblaban mientras deslizaba el armario a un lado y abría la trampilla. Unas escaleras estrechas y oscuras descendían a una cámara aún más profunda. Una vez más, sentí el susurro, ahora más claro, llamándome. No pude resistir la tentación y comencé a bajar, un escalón tras otro, hasta que llegué al fondo. Lo que encontré allí me dejó sin aliento. La cámara subterránea estaba llena de mesas de metal, cada una con un cadáver encima. Sin embargo, estos no eran cuerpos ordinarios. Estaban horriblemente mutilados, con marcas y cortes que sugerían rituales oscuros y experimentos macabros. Un escalofrío me recorrió al darme cuenta de que estos eran los cuerpos no reclamados que el dueño de la morgue utilizaba para sus atrocidades. De repente, el susurro se transformó en un grito desgarrador y una figura apareció ante mí. Era un alma en pena, un espíritu atrapado en ese lugar por las horribles prácticas del dueño. Sus ojos vacíos y su expresión de sufrimiento me dejaron paralizado de miedo. Con un movimiento lento, señaló hacia una de las mesas. El horror me invadió cuando reconocí el rostro del cadáver sobre esa mesa. Era el dueño de la morgue, su cuerpo destrozado en un acto de justicia sobrenatural. El alma en pena me miró fijamente y, de alguna manera, entendí que quería que el mundo supiera la verdad. El secreto debía ser revelado, y yo era el único testigo. Salí de la cámara tambaleándome, con el estómago revuelto y el corazón latiendo desbocado. Cerré la trampilla y subí las escaleras a toda prisa, con la sensación de que algo me seguía. Al salir del sótano, las luces parpadearon y el susurro se desvaneció. La morgue estaba en silencio, como si nada hubiera pasado. Renuncié al trabajo al día siguiente, incapaz de soportar la idea de regresar a ese lugar. No conté a nadie lo que había visto, temiendo que nadie me creyera y que el dueño, de alguna manera, regresara para silenciarme. Pero sé lo que vi y lo que escuché. El secreto de la morgue y las atrocidades cometidas allí eran reales, y el espíritu de esa alma en pena me había mostrado el camino para hacer justicia. Desde entonces, cada noche, los susurros vuelven a mí en sueños, recordándome el horror de esa cámara subterránea y el precio de la curiosidad. La morgue sigue ahí, con su oscuro secreto enterrado bajo capas de silencio y miedo. Pero yo nunca olvidaré lo que descubrí ni el rostro del dueño, marcado por las atrocidades que había cometido y la justicia que finalmente lo alcanzó. El cuerpo de la morgue. Mi nombre es Carlos Gutiérrez y soy el encargado nocturno de la morgue municipal de un pequeño pueblo. Durante años, he trabajado en este lugar sin más compañía que los cuerpos fríos que llegan para ser preparados y autopsiados. Siempre pensé que este trabajo era simplemente una forma de ganarme la vida, algo rutinario y, en cierta medida, desprovisto de emociones. Sin embargo, una noche todo cambió, y desde entonces no puedo dejar de revivir esa experiencia que me marcó para siempre. Era una noche fría de noviembre, el viento ululaba fuera del edificio, haciendo que las ventanas vibraran suavemente. El ambiente dentro de la morgue estaba helado, como siempre, y el silencio solo se rompía por el ocasional zumbido de los fluorescentes y el leve susurro del sistema de ventilación. Había terminado con la mayoría de mis tareas y me disponía a hacer una última ronda antes de sentarme a revisar algunos informes. Todo parecía en orden hasta que recibí una llamada del hospital. Me informaron que iban a enviar un cuerpo que había sido encontrado en circunstancias inusuales. No dieron muchos detalles, solo mencionaron que era un caso especial y que debía tratarlo con mucho cuidado. No era raro recibir cuerpos en horas intempestivas, pero había algo en el tono del médico que me llamó la atención, una especie de urgencia y aprensión que me puso nervioso. Poco después, la ambulancia llegó y dos paramédicos bajaron una camilla con un cuerpo cubierto por una sábana blanca. Los hombres, visiblemente nerviosos, apenas intercambiaron palabras conmigo mientras firmaban los papeles de entrega. Uno de ellos, antes de irse, me miró directamente a los ojos y murmuró, «Ten cuidado». Luego se marcharon rápidamente, dejándome solo con el cuerpo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero lo atribuí a la sugestión del momento. Moví la camilla al interior de la sala de autopsias y con un suspiro me preparé para descubrir el cuerpo. Al retirar la sábana, vi a una mujer joven, quizás de unos 30 años, con una expresión de angustia congelada en su rostro. Había algo perturbador en su mirada vacía, como si en el último instante de su vida hubiera visto algo indescriptiblemente horrendo. Comencé el proceso habitual de identificación y revisión externa. La ficha médica mencionaba que había sido encontrada en su casa, muerta aparentemente por causas naturales, pero con signos de haber pasado por un gran sufrimiento. No había signos evidentes de violencia física, lo que hacía todo aún más extraño. Al dar vuelta al cuerpo para revisar la espalda, noté algo peculiar. Había un tatuaje en su nuca, un símbolo que no reconocí, compuesto de formas geométricas y líneas entrelazadas. Parecía antiguo, casi ritualístico. Decidí tomar algunas fotos para documentarlo, pensando que podría ser relevante para la investigación. Mientras lo hacía, una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Sentía que me observaban, pero no había nadie más en la sala. De repente, las luces parpadearon y un sonido agudo resonó en la habitación, como el crujido de una puerta oxidada. Me giré bruscamente, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, el aire parecía más pesado, como si una presencia invisible estuviera acechando. Tragué saliva y continué con mi trabajo, intentando ignorar la creciente sensación de pavor. Conforme avanzaba la noche, los fenómenos extraños se intensificaron. Las herramientas de autopsia caían inexplicablemente de la mesa, las luces seguían parpadeando, y en varias ocasiones escuché susurros apenas audibles, como si alguien estuviera hablando en un idioma antiguo y olvidado. Cada vez que intentaba localizar el origen de los sonidos, no encontraba nada. Decidí tomar un descanso y salir al pasillo para despejar mi mente. Mientras caminaba, mis pensamientos volvían una y otra vez al tatuaje y a la expresión de terror en el rostro de la mujer que había experimentado en sus últimos momentos. ¿Y por qué su cuerpo transmitía una sensación tan opresiva? Regresé a la sala de autopsias, decidido a terminar mi trabajo lo antes posible. Al entrar, noté que la temperatura había bajado aún más. El vaho de mi respiración era claramente visible y un olor acre, como a azufre, impregnaba el aire. Me acerqué al cuerpo y, para mi horror, vi que los ojos de la mujer estaban abiertos, mirándome fijamente. Retrocedí instintivamente, tropezando con una bandeja y haciendo que su contenido se desparramara por el suelo. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba racionalizar lo que veía. Los muertos no abren los ojos, eso lo sabía bien. Sin embargo, ahí estaba, con esos ojos vacíos perforando mi alma. Decidí que no podía dejar el cuerpo así y me armé de valor para cerrarle los párpados. Pero antes de que pudiera hacerlo, sentí una mano helada aferrarse a mi muñeca. El grito se ahogó en mi garganta mientras luchaba por liberarme. La mano de la mujer tenía una fuerza inhumana, como si todas las fuerzas del más allá se hubieran concentrado en ese agarre. Con un esfuerzo titánico, logré zafarme y caí al suelo, jadeando y temblando. Al levantarme, la mujer yacía inmóvil, como si nada hubiera pasado. Me dirigí al lavabo para mojarme la cara, tratando de calmarme y asegurarme de que no estaba perdiendo la razón. Mientras el agua fría corría sobre mi piel, el espejo frente a mí reflejó algo imposible. La mujer estaba de pie detrás de mí, sus ojos brillando con una intensidad maligna. Me volví rápidamente, pero no había nadie allí. El reflejo del espejo me mostró nuevamente la sala vacía, pero la sensación de ser observado persistía. Decidí que era suficiente. Tenía que notificar a alguien, tal vez a la policía o a un sacerdote. Mientras marcaba el número con manos temblorosas, la sala se llenó de un frío insoportable y las luces se apagaron por completo. La oscuridad era total, y solo el leve resplandor de mi teléfono iluminaba el espacio. En ese momento, escuché pasos acercándose lentamente. El sonido resonaba en el silencio, cada paso un martilleo en mi ya frágil cordura. El teléfono se me resbaló de las manos y quedé paralizado por el miedo. Los pasos se detuvieron justo frente a mí y sentí un aliento frío en mi rostro. No podía ver nada, pero sabía que algo estaba ahí, acechándome. Un susurro helado llenó mis oídos, una voz que no entendía pero que transmitía un odio visceral. Sentí un dolor agudo en mi pecho, como si una garra invisible me estuviera desgarrando el corazón. Caí al suelo, incapaz de moverme, mientras la oscuridad se cernía sobre mí. Cuando desperté, el sol comenzaba a salir y las luces de la morgue estaban encendidas nuevamente. Me encontraba solo en el suelo, con el cuerpo de la mujer aún en la mesa de autopsias. No había signos de lo ocurrido la noche anterior, pero el dolor en mi pecho y las marcas en mi muñeca eran reales. Abandoné mi puesto esa misma mañana, incapaz de seguir trabajando en ese lugar maldito. Las autoridades nunca encontraron ninguna explicación para lo sucedido, y el cuerpo de la mujer fue trasladado a otra instalación sin incidentes. Sin embargo, sé lo que vi y lo que sentí. Algo malvado había venido con ese cuerpo, y su presencia dejó una marca imborrable en mi alma. Ahora, cada vez que cierro los ojos, veo su rostro y siento su mirada penetrante. No importa dónde vaya, el recuerdo de esa noche me persigue, recordándome que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, horrores que acechan en las sombras, esperando el momento para surgir y reclamar lo que les pertenece. El lamento del niño. Mi nombre es Margaret y soy una enfermera de 32 años que trabaja en la morgue de un pequeño pueblo. Mi vida transcurre en una rutina monótona, donde la muerte es mi compañera constante. Mis días se funden en la penumbra de los pasillos fríos y silenciosos, donde los cuerpos yacen inmóviles, esperando ser reclamados por sus seres queridos o ser sometidos al proceso final de la autopsia. Pero fue en los turnos nocturnos cuando comencé a percibir un aura inquietante en este lugar, un susurro de lo sobrenatural que se colaba entre las sombras y se deslizaba por mi piel con un frío que no provenía del ambiente gélido de la morgue. Cada vez que me encontraba sola en la sala, los sollozos de un niño rompían el silencio sepulcral. Al principio, traté de ignorarlos, atribuyéndolos a mi mente fatigada por el trabajo. Pero conforme las noches pasaban, los lamentos se volvían más persistentes, más desgarradores. Una noche, decidí enfrentar mi miedo y seguir el eco de aquel llanto infantil. Me adentré en los rincones más oscuros de la morgue, donde las sombras se alargaban y el aire se volvía más denso. Fue entonces cuando descubrí la fuente de aquel lamento desgarrador. El cuerpo de un niño descansaba sobre una de las mesas de acero inoxidable, su rostro pálido y sereno contrastaba con la angustia que emanaba de su alma. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que aquel era el origen de los sollozos que habían atormentado mis noches. Investigué el historial del niño y descubrí que había sido ingresado recientemente. Su nombre era Gabriel, tenía tan solo 8 años y su cuerpo sin vida había sido encontrado en un bosque cercano al pueblo. Las circunstancias de su muerte aún eran un misterio, pero lo que más me perturbó fue el hecho de que su madre, quien lo había reportado como desaparecido, aún no había sido encontrada. Aquella noche, decidí quedarme junto a Gabriel. Mientras velaba su sueño eterno, me preguntaba qué tormentos habría experimentado en sus últimos momentos. ¿Qué secretos escondía el bosque que lo había arrebatado de este mundo? Y sobre todo, ¿dónde estaba su madre? Los días pasaron y los sollozos de Gabriel persistían, como un eco de su sufrimiento que se negaba a desvanecerse. Me sumergí en la investigación de su caso, buscando pistas que pudieran conducirme hasta su madre. Pero cada calle sin salida, cada pista fría, solo aumentaba mi desesperación y la certeza de que algo más oscuro se escondía tras su muerte. Una noche, mientras revisaba los expedientes de casos sin resolver en la oficina de la morgue, una sombra se deslizó por el rabillo de mi ojo. Giré la cabeza bruscamente, pero no había nada más que oscuridad y silencio. Sin embargo, el presentimiento de que algo acechaba en las sombras no me abandonaba. Fue entonces cuando escuché una voz, apenas un susurro apenas perceptible, pero lo suficientemente real como para erizar cada vello de mi cuerpo. «Encuéntrala», murmuraba la voz, como un eco lejano de la eternidad. Instintivamente, supe que aquella voz no provenía del mundo de los vivos. Era el lamento de un alma atormentada que clamaba por justicia, por redención. Era Gabriel, cuyo espíritu vagaba en busca de su madre, en busca de respuestas que le permitieran encontrar la paz que tanto anhelaba. Decidida a ayudar a Gabriel a encontrar a su madre, me sumergí en una búsqueda desesperada. Recorrí cada rincón del pueblo, cada callejón oscuro, cada casa abandonada. pero cuanto más me adentraba en la oscuridad, más fuerte se volvía la presencia sobrenatural que me rodeaba, como si las sombras mismas estuvieran vivas y conspiraran en mi contra. Fue en la periferia del pueblo, en un viejo caserón cubierto de enredaderas y rodeado por un aura de abandono y misterio, donde encontré la respuesta que tanto buscaba. En el sótano de aquella casa, oculta entre sombras y polvo, yacía el cuerpo sin vida de la madre de Gabriel. Su rostro estaba contorsionado en una mueca de terror, como si hubiera sido testigo de algo que estaba más allá de la comprensión humana. Al examinar el cadáver, descubrí marcas de violencia que hablaban de un final violento y brutal. Pero lo que más me perturbó fue el hecho de que su muerte había ocurrido mucho antes que la de su hijo, como si hubiera sido la primera pieza en caer en una cadena de eventos macabros y siniestros. Con el corazón lleno de dolor y horror, regresé a la morgue junto a Gabriel. Le conté lo que había descubierto, esperando que aquella revelación le proporcionara la paz que tanto anhelaba. Pero en lugar de encontrar consuelo, su lamento se intensificó, como si la verdad hubiera desatado una tormenta de dolor y desesperación en su alma atormentada. Fue entonces cuando comprendí que la muerte de su madre era solo el principio, que había fuerzas más oscuras y malignas en juego que amenazaban con consumirnos a ambos. Decidida a desentrañar el misterio que rodeaba la muerte de Gabriel y su madre, me sumergí en una espiral de obsesión y locura que me llevó al borde mismo de la cordura. Cada noche, mientras el mundo dormía ajeno al horror que se gestaba en las sombras, me adentraba en el laberinto de la morgue en busca de respuestas que parecían esquivarme como sombras escurridizas. Pero cuanto más me adentraba en la oscuridad, más claro se volvía el camino que debía seguir, como si una fuerza invisible me guiara hacia un destino inevitable. Fue en las profundidades de la morgue, en una sala olvidada y cubierta de polvo, donde encontré el diario de la madre de Gabriel. Sus páginas amarillentas estaban llenas de anotaciones frenéticas y garabatos ilegibles, como si hubiera intentado plasmar en palabras el horror que la perseguía. A medida que leía sus relatos, una sensación de pavor se apoderaba de mí. La madre de Gabriel había sido víctima de una oscura secta que practicaba rituales de magia negra y sacrificios humanos. Habían secuestrado a Gabriel con la intención de utilizarlo como ofrenda en uno de sus macabros rituales, pero ella había logrado rescatarlo y huir con él, enfrentando los peligros del bosque en un intento desesperado por salvar a su hijo. Pero la secta los había perseguido sin descanso, y finalmente los había alcanzado en aquella vieja casa en las afueras del pueblo. Allí, la madre de Gabriel había luchado con todas sus fuerzas para proteger a su hijo, enfrentándose a sus captores con una valentía que solo el amor de una madre puede inspirar. Pero el destino había sido cruel con ellos, y aunque había logrado salvar a Gabriel, había sido capturada y sometida a un destino peor que la muerte. Su sacrificio había sido el precio que había pagado por la libertad de su hijo, un sacrificio que la había condenado a una eternidad de sufrimiento y tormento. Al comprender la verdadera naturaleza de los eventos que habían llevado a la muerte de Gabriel y su madre, una sensación de impotencia y desesperación se apoderó de mí. ¿Cómo podía enfrentarme a fuerzas tan oscuras y malignas? ¿Cómo podía salvar a un niño cuyo destino estaba tan íntimamente ligado al abismo mismo? Pero mientras más profundizaba en el misterio, más claro se volvía mi propósito. No podía permitir que el mal triunfara, no podía permitir que el sacrificio de la madre de Gabriel fuera en vano. Debía enfrentarme a la oscuridad, debía desafiar al destino mismo si quería salvar el alma atormentada de aquel niño inocente. Decidida a llevar a cabo mi misión, me adentré en el bosque que había sido testigo de tantas tragedias. La oscuridad era densa y opresiva, como si las sombras mismas se cerraran a mi alrededor, pero no vacilé. Con cada paso que daba, sentía que me acercaba más al corazón mismo de la oscuridad, al lugar donde la verdad y la muerte se entrelazaban en un abrazo macabro. Finalmente, llegué a un claro en medio del bosque, donde una extraña figura se alzaba entre las sombras. Era el líder de la secta, un hombre cuya presencia inspiraba temor y repulsión en igual medida. Sus ojos brillaban con una luz maligna, y su sonrisa retorcida revelaba una crueldad que helaba la sangre en mis venas. Pero no vacilé ante su presencia, no retrocedí ante su mirada de fuego. Con todas las fuerzas que me quedaban, enfrenté al líder de la secta y le exigí que liberara el alma de Gabriel, que permitiera que encontrara la paz que tanto anhelaba. Por un instante, pareció que sus ojos reflejaban una chispa de duda, una fisura en su máscara de indiferencia. Pero entonces, una risa burlona resonó en el aire y su rostro se retorció en una mueca de desprecio. ¿Crees que puedes desafiar al destino, enfermera? ¿Crees que puedes enfrentarte a fuerzas que están más allá de tu comprensión? Eres solo una mortal, una simple marioneta en manos de poderes que te superan, dijo con voz grave y siniestra. Pero yo no me rendí, no me dejé intimidar por sus palabras. Con toda la fuerza de mi voluntad, me aferré a la esperanza, a la creencia de que el amor y la bondad podían vencer incluso a las fuerzas más oscuras y malignas. Y entonces sucedió algo extraordinario. Una luz brillante comenzó a emerger de mi interior, una luz que no provenía del mundo material, sino del espíritu mismo. Era el amor de una madre por su hijo, el poder más grande que existe en este mundo y en el próximo. La luz envolvió al líder de la secta y su rostro se contorsionó en una mueca de agonía y terror. Con un grito desgarrador, desapareció en medio de un destello de luz, dejando solo el eco de su risa burlona en el aire. Con el corazón lleno de gratitud y alivio, regresé a la morgue junto a Gabriel. Su espíritu ya no estaba atormentado por el dolor y la angustia, sino lleno de paz y serenidad. Con una sonrisa en el rostro, me dijo unas palabras que resonaron en lo más profundo de mi alma. Gracias, enfermera Margaret, por liberarme de las sombras que me atormentaban. Ahora puedo descansar en paz, sabiendo que mi madre y yo estamos juntos en el abrazo eterno del amor. Y así, en aquella noche de milagros y redención, pude cerrar los ojos sabiendo que había cumplido mi deber, que había enfrentado al mal con coraje y determinación. Y aunque el mundo seguiría siendo un lugar oscuro y peligroso, sabía que el amor y la bondad siempre triunfarían en la eterna lucha entre la luz y las sombras. Extraños sucesos en la morgue. Me llamo David Hernández y trabajo como forense en la morgue del Hospital Central. Llevo ya más de 10 años en esta profesión y a lo largo de los años he visto de todo. Como cuerpos mutilados, cadáveres en estado avanzado de descomposición y todo tipo de tragedias que la muerte puede traer consigo. Sin embargo, nada me había preparado para lo que comenzó a suceder hace aproximadamente 6 meses. Todo empezó una noche de tormenta. La morgue estaba particularmente llena debido a un accidente de autobús en las afueras de la ciudad. Los cadáveres llegaban uno tras otro, y yo y mis colegas trabajábamos sin descanso para registrarlos, examinarlos y preparar los informes pertinentes. La tormenta azotaba el edificio con fuerza, y los truenos retumbaban como si el mismo cielo estuviera enojado. La electricidad fallaba intermitentemente, y la luz de las linternas añadía un ambiente aún más siniestro al lugar. Esa noche, mientras revisaba los registros de los cadáveres, noté que uno de ellos tenía una etiqueta sin nombre. Me acerqué para verificar los datos y descubrí que el cuerpo pertenecía a una mujer joven, de no más de 30 años. Lo extraño es que no había registro alguno de cómo había llegado allí. Decidí dejarlo para el final y continuar con mi trabajo, pero algo en ese cuerpo me incomodaba profundamente. Mientras trabajaba, empecé a notar cosas extrañas. Al principio fueron ruidos leves, susurros apenas audibles, como si alguien hablara en voz baja al otro lado de la habitación. Los atribuí a mi cansancio y al estrés del trabajo. Sin embargo, los ruidos no cesaban, al contrario, se hacían más frecuentes y claros. Podía jurar que escuchaba mi nombre entre esos murmullos. David, como un eco lejano que se acercaba cada vez más. Una noche, después de finalizar mis tareas, me quedé solo en la morgue para revisar unos informes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, cuando levanté la vista, vi que la puerta de la cámara frigorífica estaba entreabierta. Estoy seguro de que la había cerrado. Me acerqué lentamente, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Dentro, los cuerpos descansaban en sus lugares asignados, pero el cuerpo sin nombre estaba fuera de su camilla, tumbado en el suelo de una manera grotesca. Me agaché para examinarlo, pensando que quizás alguien había cometido un error. En ese momento, sentí una mano fría como el hielo agarrar mi tobillo. Me paralicé de miedo y, al mirar hacia abajo, vi que el cadáver sin nombre me sujetaba. La expresión en su rostro, antes inexpresiva, ahora mostraba una mueca de dolor y terror. Solté un grito y retrocedí, tropezando con una camilla y cayendo al suelo. Cuando miré de nuevo, la mano ya no estaba y el cuerpo yacía inerte como antes. Corrí hacia la oficina del jefe de la morgue, pero no había nadie. El lugar estaba desierto y los pasillos se sentían interminables. Decidí irme a casa, pensando que el agotamiento me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, la sensación de ser observado no me abandonaba. Los días siguientes fueron tranquilos, pero una inquietud constante me acompañaba. Unas semanas después, una nueva oleada de cadáveres llegó a la morgue. Entre ellos, encontré otro cuerpo con características similares al primero, joven, sin identificación y sin registro de ingreso. El miedo volvió a invadirme. Esta vez, decidí no quedarme solo y pedí a un compañero que se quedara conmigo para revisar los cuerpos. Mi colega, José, accedió de mala gana, probablemente pensando que me estaba volviendo paranoico. Aquella noche, mientras trabajábamos juntos, los fenómenos extraños se intensificaron. Las luces parpadeaban sin razón y se escuchaban golpes sordos provenientes de las paredes. En un momento, José y yo nos miramos, ambos sintiendo la misma inquietud. Decidimos revisar las cámaras de seguridad. Lo que vimos nos heló la sangre, las grabaciones mostraban sombras moviéndose entre las camillas, figuras humanas que no correspondían a ningún trabajador de la morgue. José sugirió que dejáramos las cámaras grabando toda la noche para ver qué ocurría. Al día siguiente, revisamos las cintas y descubrimos algo aún más perturbador: los cadáveres se movían. No era un movimiento natural, sino espasmos lentos y deliberados, como si intentaran levantarse. Las sombras volvían a aparecer, rodeando los cuerpos y desapareciendo en las paredes. Decidimos llevar las cintas al director del hospital. Él las vio con escepticismo, pero no pudo negar lo que mostraban. Nos prometió investigar, pero los días pasaron y no se tomaron medidas concretas. La actividad paranormal continuaba, cada vez más agresiva. Las sombras ya no solo se movían entre las camillas, ahora también interactuaban con nosotros, moviendo objetos y susurrando en nuestros oídos. Una noche, mientras estaba solo revisando unos informes, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y vi una figura oscura parada en la puerta. La figura no tenía rasgos discernibles, pero su mera presencia emanaba un frío penetrante. Intenté moverme, pero mis músculos no respondían. La figura se acercó lentamente, y con cada paso, el frío se hacía más intenso. Sentí una presión en mi pecho y un dolor agudo, como si algo me estuviera arrancando la vida. De repente, la figura desapareció y pude moverme de nuevo. Caí al suelo, jadeando y temblando. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Decidí investigar por mi cuenta el origen de estos cuerpos sin nombre. Busqué en los archivos del hospital, pero no encontré nada. Finalmente, recurrí a la biblioteca municipal, donde encontré una noticia antigua sobre un accidente similar al del autobús ocurrido hace más de 20 años. En el artículo se mencionaba que varios de los cuerpos nunca fueron reclamados y fueron enterrados en una fosa común. La descripción de los cuerpos coincidía con los que habían llegado a la morgue recientemente. Comencé a sospechar que estos espíritus estaban buscando algo o alguien. Esa misma noche, al regresar a la morgue, decidí hablar con los espíritus. No sabía si funcionaría, pero estaba desesperado. Me paré en medio de la sala, rodeado de las camillas, y dije en voz alta: ¿qué es lo que quieren? ¿Por qué no encuentran descanso? El silencio que siguió fue sepulcral. De repente, los cuerpos empezaron a moverse de nuevo, pero esta vez no de manera espasmódica, sino con un propósito. Se levantaron de sus camillas y se dirigieron hacia la puerta de la morgue, como si estuvieran guiados por una fuerza invisible. Lo seguí, con el corazón latiendo a 1000 por hora, hasta el cementerio del hospital. Los cuerpos se detuvieron frente a una vieja fosa común, olvidada y cubierta de maleza. En ese momento, supe lo que tenía que hacer. Con la ayuda de José, exhumamos la fosa y encontramos restos humanos que correspondían a los cuerpos de la morgue. Llamamos a las autoridades y se realizaron los procedimientos adecuados para identificar y dar un entierro digno a cada uno de los restos. Desde ese día, la actividad paranormal en la morgue cesó. Los susurros, las sombras y los movimientos extraños desaparecieron por completo. Aunque la experiencia me dejó marcado de por vida, sentí que había hecho lo correcto. Aquellos espíritus solo querían ser reconocidos y descansar en paz. Hoy, cada vez que entro a la morgue, no puedo evitar sentir un escalofrío al recordar lo que sucedió. Pero también siento una cierta paz, sabiendo que pude ayudar a esas almas a encontrar su descanso. La muerte es un misterio que nunca comprenderemos del todo, y aunque trabajo rodeado de ella todos los días, ahora la respeto más que nunca. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.